Vamos a invitar al ingeniero Martínez a hacer uso de la palabra.
Bueno, más que breve porque lamentablemente ya casi que en 5 minutos tenemos que estar en otra reunión, pero no queríamos dejar de participar en esta instancia que no solo creo que tiene un problema de vigencia estratégica para el país, porque implica ni más ni menos que ponernos a tiro con lo que se requiere para poder ser competitivo y para lo que implica lograr lugar en el mundo en estos momentos. Pero en estos escasísimos segundos en los cuales voy a hablar, yo quiero resaltar el tema de la inclusión, porque creo que sin duda el esfuerzo que estamos haciendo los uruguayos, y como en todas las cosas que intentamos hacer, espero que no sea un problema de un gobierno, sino de los uruguayos en conjunto con política de Estado, para incorporar, generar la inclusión social, es un esfuerzo que creo que es en definitiva el que le abre las perspectivas de no solo tener un desarrollo sostenido a largo plazo, sino de ser una nación equilibrada que le brinde oportunidades a todos los uruguayos. Por lo tanto, el esfuerzo que implica y que está implícito en las iniciativas que se han venido desarrollando, el Plan Ceibal, en las juntas comunales, a los diversos aspectos, creo que es un esfuerzo de inclusión que es, sin duda, el principal elemento de cambio y de estabilidad de un proyecto de una nación que debemos apoyar y trabajar en el mismo. O sea que esto que hoy se viene a analizar y balancear y, bueno, informar en los avances, creo que tiene esa doble perspectiva. Una que creo que es, por lo menos para que tenemos una cierta visión del mundo, absolutamente indispensable, que es generar a través de todo lo que hacemos y de qué forma se logra a través de este camino la inclusión, incorporar al conjunto de los uruguayos en el mundo real y en la posibilidad de tener un desarrollo individual en un marco de un desarrollo colectivo en la nación. Y el otro, sin duda, agregar valor, generar posibilidades, generar incorporación tecnológica, de forma de tener justamente un modelo de desarrollo que nos permita tener un lugar en el mundo sustancialmente diferente al que hemos acumulado. Por lo tanto, en esos escasísimos segundos no queríamos dejar de participar, expresar nuestro apoyo, la importancia de este tipo de experiencias que colectivizan lo que se está haciendo, permiten no solo saber lo que se está haciendo, sino valorar las fortalezas y las debilidades de cada cosa que se hace, pero en definitiva para avanzar, para seguir transformando esta sociedad y en definitiva para hacerlo mucho más justo y solidario. Muchas gracias y disculpe, pero me tengo que ir.
Agradecemos las palabras de Daniel Martínez e invitamos a hacer uso de la palabra al arquitecto Jaime Igorra, presidente de la URSEC.
Muy buenos días para todas y todos, distinguidos integrantes de la mesa y queridos amigos. Realmente constituye placer estar en estas segundas jornadas hoy. No es posible, y ustedes lo saben perfectamente, para una sociedad profundizar su crecimiento hoy, siglo XXI, si realmente no incursiona de modo fundamental y muy fuerte en lo que es la inclusión digital, en lo que es la electrónica, en todas las actividades que hacen a esta sociedad. Pero para ello siempre nos tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Es esto posible? Yo diría que sí, en la medida que el gobierno lidere este proceso, y en Uruguay afortunadamente nuestro gobierno hoy lidera este proceso de inclusión digital. Recordemos que la máquina de escribir nació, murió y nunca fue a la escuela. La gente de clase media, para que sus hijos ingresaran a la administración o a la actividad bancaria, que era un llamador muy fuerte en aquellos años, mandaban a sus hijos, los que tenían recursos, a aprender a escribir a máquina en institutos privados. Hoy, laptop forma parte del equipamiento de los niños de nuestras escuelas. Eso es una acción de liderazgo por la inclusión digital. Y a su vez, el gobierno electrónico, integra una red precisamente para mejor accionar en el siglo XXI en lo que tiene que ver con todas sus actividades. Redes que se complementan, como la red de la salud, importantísima en el día de hoy, y que muchos beneficios van a traer para toda la sociedad. Un demandante neto de los medios de telecomunicación, el sector financiero, que hacen a la calidad de vida de un país y a la seguridad nacional. Recordemos lo que fue la crisis del 2002. Es esencial que la red, el sector financiero, funcione muy bien. No nos damos cuenta a veces porque nos acostumbramos al hecho de tener bancos abiertos los 365 días del año y las 24 horas operando en sus cajeros, depositando, extrayendo dinero o haciendo transferencias de cuenta. Y para esto es esencial que la capacitación de nuestra gente, precisamente en esta inclusión digital, sea fundamental. Pero también es importantísimo el acceso. Y este acceso tiene mucho que ver precisamente con cómo los ciudadanos pueden llegar a disfrutar y usar para ese crecimiento de los medios digitales. Y para ello hay una profunda preocupación en todo lo que tiene que ver con el financiamiento para que los ciudadanos puedan llegar a los menores costos posibles, pero también con la mayor calidad de los servicios a esta inclusión digital. Y por sobre todas las cosas, que estos medios electrónicos tengan ese contenido esencial para la democratización de nuestra sociedad, para el crecimiento moral, social y económico de la misma, para lo cual todos, el control social, el control de gobierno, deberemos estar vigilantes en todo momento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Escucharemos ahora al doctor Gonzalo Pereira, vicepresidente de Antel.
Muchas gracias. Buenos días para todos y para todos. En primer lugar, estaba previsto que hiciera esta inauguración o participara en esta apertura el doctor Edgardo Carvalho, el presidente de Antel, quien ha tenido en los días recientes un percance de salud que lo obliga a estar por algunos días apartado de sus funciones. Más allá de cómo es de rigor transmitir su saludo a todos ustedes y en particular a esta jornada de trabajo, me permito, saliendo un poco de lo que es estrictamente protocolar, expresar públicamente el deseo que creo que es de absolutamente todos los que estamos acá, integrantes de Antel o no, de que muy pronto nuestro compañero de trabajo, nuestro compañero de muchos emprendimientos, Edgardo, esté aquí entre nosotros participando en la conducción de la empresa como lo ha hecho hasta ahora. En segundo lugar, entrando ya en el tema, tomando un poco el lineamiento que seguía el arquitecto Iborra en su exposición, creo que es interesante reflexionar un poco sobre cómo reaccionan las sociedades y cómo evolucionan las sociedades a partir y en torno a las distintas revoluciones y evoluciones tecnológicas. Y es un proceso muy complejo que se tiende a simplificar de una manera bastante terrible. Indudablemente hay varios factores que hacen que este proceso sea complejo y que pueda tener una evaluación y que cuya evaluación no sea blanco y negro, no sea un proceso simple, trivial, banal. En primer lugar, digamos, creo que hay dos o tres factores centrales a considerar en cómo reacciona una sociedad frente a un nuevo descubrimiento tecnológico que la transforma por completo. La primera es la reacción que se da a nivel de las personas, de los individuos, pero que está matrizada desde la cultura de esa sociedad, que es la reacción de miedo o de curiosidad y tendencia a la apropiación. Hay un viejo chiste que seguramente todos habremos leído, que es el de dos cavernícolas sentados en una caverna comentando: ¿y dónde debemos parar ahora que se inventó la rueda?, ¿no? Es decir, la reacción de temor frente a la incorporación de tecnología, frente a la evolución tecnológica, o la curiosidad, la reacción de la búsqueda de aprender y de tener en ello una herramienta para desarrollarse más plenamente, está permanentemente en la sociedad desde la época de las cavernas hasta nuestros días. Aún hoy, en nuestros días, tenemos al mismo tiempo, desde la desconfianza a priori y absoluta al avance tecnológico, como si forzosamente significara deterioro social y o ambiental, hasta la inocente confianza de que todo avance tecnológico forzosamente significa el beneficio de la humanidad. Y la realidad es mucho más compleja, no es ni lo uno ni lo otro. Al fin y al cabo, como lo demuestra esa simple caricatura de la época de las cavernas, la rueda no es más que un instrumento, puede servir para transportar alimentos o para construir un tanque de guerra, puede servir para los fines que le da quien lo usa, y como herramienta en sí es un potenciador, nada más que eso. Ese es un primer elemento. La realidad actual del Uruguay nos muestra gente de la tercera edad que ávidamente se vuelca hacia las herramientas que brinda la sociedad de información. Conectarse vía internet, correo electrónico, lo que sea, con sus nietos que están en la diáspora, por ejemplo. Nos muestra a niños que aprenden sin que nadie les enseñe. Lo digo por experiencia personal. Niños que aprenden a usar herramientas informáticas sin que nadie se les haya enseñado, por el proceso simple de imitación y asimilación casi espontánea. Nos muestra una sociedad ávida por tener más y mejores herramientas informáticas y de comunicaciones. Todo parece indicar que en ese sentido, el de la predisposición de nuestra cultura y de nuestros ciudadanos hacia las herramientas tecnológicas de hoy, estamos bien parados. No estamos parados en la actitud temerosa, sino estamos parados en la actitud ávida. Y al mismo tiempo, creo que con conocimiento de que no va a ser por sí solo que esa herramienta va a devenir un progreso y un beneficio para todos, sino que en definitiva dependerá del buen uso que de ella demos. Hay un segundo factor que está presente, que es el tema de la inclusión y exclusión, o el acortamiento o agrandamiento de las distancias que generan las revoluciones tecnológicas. Muchas veces las revoluciones tecnológicas se ven como una traslación, como un aumento uniforme en las capacidades humanas. La realidad es bastante más compleja que eso, pero si a alguna operación sencilla se asemeja a una revolución tecnológica, seguramente es una multiplicación, a una motesia, a un cambio de escala. Es decir, una revolución tecnológica muchas veces aumenta los potenciales de los seres humanos en dos, los multiplica por dos, los multiplica por cuatro o los multiplica por diez. Pero ahí hay un problema, que cero multiplicado por diez sigue siendo cero, y por cien sigue siendo cero, y por mil sigue siendo cero. Entonces, por ejemplo, cuando se da la revolución automotriz, indudablemente cambia la humanidad radicalmente, para bien y para mal. Para bien, aumentando nuestra movilidad, nuestra libertad, nuestra posibilidad de desplazamiento. Y quien se paseaba en volanta un siglo atrás, hoy se pasea en un Rolls Royce. Y mucha gente que quizás no accedía más que andar a pie, hoy puede andar en un auto de media gama. Ni muy, muy, ni muy, muy. Pero sigue habiendo gente que anda a pie, como andaba hace un siglo y como andaba en la época de las cavernas. Ese factor amplificador de las capacidades que genera una revolución tecnológica, que permite hacer muchas más cosas si se tiene la oportunidad de acceder y apropiarse de esa tecnología, hace que promedialmente las capacidades humanas aumenten considerablemente. Pero al mismo tiempo provoca una paradoja. Las distancias existentes entre las puntas son cada vez mayores. Nadie podrá pensar que es menor la distancia entre un Rolls Royce y andar a pie, entre una volanta y andar a pie. Es aquí donde intervienen decisivamente las sociedades y sus culturas, o sus intenciones. Si las sociedades se posicionan en el rol de dejar que todo siga su curso, o buscar equiparar en el mejor de los sentidos, es decir, de posibilitar de que no haya ceros, de que muchos ceros se transformen en números positivos y de ser posible elevados. Ahí están las políticas inclusivas que debe tener una sociedad, o que puede, si quiere, tener una sociedad. El Estado uruguayo, si uno mira la definición, lo que está en la Constitución, las leyes y en la historia del Estado uruguayo, fundamentalmente en sus periodos más germinales, tiene una vocación profundamente democrática, tiene una vocación de impulso y de igualamiento de oportunidades. Yo creo que Antel, una empresa estatal de telecomunicaciones, hace honor a esa tradición cuando, por ejemplo, tiene emprendimientos como la Reduci, que será presentada en el transcurso de esta tarde, en más detalle, que justamente intenta que no haya más ceros en esta matriz, que todos tengamos acceso. Indudablemente, habrá quienes tendrán acceso a velocidades y capacidades realmente espectaculares, y habrá quienes comiencen hoy en día a saber lo que es un correo electrónico. Lo importante es que no haya nadie que quede fuera, que se incluya, que nadie esté como convidado de piedra en esta cita. Y hay un tercer factor que tiene que ver con el poder. El poder, el viejo y querido poder, el poder económico y por lo tanto el poder político. Hay una tendencia inherente, no solo a la especie humana, probablemente sea mucho más amplio, a que quien tiene un factor de poder lo conserve y no lo regale. Y nuevamente ahí es donde aparece la civilización, donde aparece la capacidad de la sociedad humana de actuar más allá del instintivo. Indudablemente toda revolución tecnológica aporta un elemento decisivo de poder. El quien representa o quien de alguna manera está empoderado de ese factor de evolución tecnológica queda en una posición de predominancia respecto a los demás. Y es ahí nuevamente que la sociedad puede jugar un papel decisivo para distribuir ese poder, para democratizar, para aumentar la democraticidad, la transparencia y la equidad. En este caso, la revolución tecnológica que implica la nueva sociedad, la sociedad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, de la alta velocidad, de la perdurabilidad, de la posibilidad de construir archivos de dimensiones inimaginables, de intercambiar información a distancias y con culturas que eran prácticamente inaccesibles. Bueno, eso puede ser una gran herramienta de concentración de poder, y en alguna medida lo es. Y puede ser también una gran herramienta para empoderar, para que el poder resida en quien la Constitución dice que es el propietario de los derechos y la soberanía, que es el ciudadano. En el caso de la sociedad uruguaya, claramente, la dirección que se ha tomado, honrando esa tradición democrática tan profunda en el Uruguay, es la de que justamente estas herramientas permitan que el poder resida donde la Constitución dice que reside, en el ciudadano, y que las gestiones estén más cerca del ciudadano, sean más transparentes para él y más sensibles a su accionar. El ciudadano pueda incidir, pueda protestar, pueda mejorar, pueda aportar. Es así que hemos visto surgir los portales digitales, es así que hemos visto surgir los expedientes electrónicos, es así que hemos visto surgir miles de canales de comunicación del ciudadano con la gestión y la decisión. Es una línea de trabajo difícil y dura. Nuevamente vuelvo al principio. La consideración de la evolución tecnológica como un proceso casi mágico, con signo trágico o con signo fantástico y divino, es una inocentada y está muy lejos de la lectura de la realidad de la evolución de las sociedades humanas. Pero aquí, hoy y ahora en el Uruguay, por la conjunción de esfuerzos de muchos actores, entre ellos nuestra empresa, Antel, entre ellos la vocación de las autoridades de la educación, de las intendencias municipales, la tendencia que se está siguiendo aquí en el Uruguay es a que más y más los ciudadanos participen del conocimiento, de las herramientas, de sus beneficios económicos y laborales y de las posibilidades de gestión, contralor político y acción política y administrativa que ello supone. En definitiva, es el camino a la apropiación, es el camino al usufructo pleno, a la inclusión y a la distribución democrática del poder. De todas esas cosas estarán ustedes trabajando, sobre todas estas cosas estarán ustedes trabajando durante esta jornada, y esperemos que las conclusiones profundicen este camino que, reitero, coincide plenamente con la vocación de la empresa de telecomunicaciones de todos los uruguayos, Antel. Muchas gracias.